Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Hoy no hemos tenido ventana del cine porque esta conversación con los entresijos del Mundial y la gente que va a cubrirlo, yo creo que merecía mucho la pena. Pero sí tenemos Club de la Escucha y con un contenido muy, muy especial.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vez Prada.
¿Qué tal, buena vez Prada?
Acabamos de escuchar en la careta habitual de este Club de la Escucha lo de hacer el check-in para entrar en la cárcel, que lleva un montón de cosas incorporadas. Fíjate, si saliéramos ahora mismo a la calle a preguntar qué conocemos de las cárceles de mujeres o de cómo viven las mujeres en la cárcel en España, yo creo que lo primero que automáticamente nos vendría a la cabeza a muchos y a muchas sería esto. La banda sonora de Vis a Vis, una exitosa serie de televisión, 4 temporadas, en fin, mucho personaje típico del universo carcelario que nos ha trasladado el cine y también alguna otra serie de televisión, además sí. De esta. Pero claro, todo eso es ficción. Yo hoy en el Club de la Escucha hablamos de realidad y nos preguntamos eso, ¿cómo viven las mujeres en las prisiones en España? Presentamos el podcast Doble Condena, es un podcast documental que abre las puertas de la cárcel para que ellas mismas lo cuenten. Y durante 7 episodios, esas vivencias se entrelazan con reflexiones de expertas que investigan y cuestionan el actual sistema penitenciario. Así que hay que comenzar por el principio.
La primera vez que entras, al final tú no sabes con qué te vas a ver, porque al final de las películas, las series, a lo que ves, a lo que no es como las películas.
La primera vez que entré me llevé toda la noche riéndome y llorando y cantando. Y llorando.
Juana vivió la prisión en los años 80, dejando a una niña de 3 años y a un bebé bajo el cuidado de un familiar.
Porque es como cuando se te muere alguien y te ríes y no te das cuenta de que te estás riendo, lo que tienes que tener es pena y llorar, pues así igual, ¿no? Sabes que estás presa, pero no te lo quieres creer, no te lo crees, no terminas de creértelo.
A mí me dejaron en la puerta y claro, yo ahí, una chavalía, 25 años, no me había metido nunca en un lío menos.
Rosa le arrestaron cuando tenía 25 años y no pudo hablar con su familia hasta un mes después.
Claro, al día siguiente a mí me dijeron, normalmente aquí te quedas un día, vemos cómo respondes y vemos en qué módulo te ponemos. Te daban de comer por una rejillita, no veías a nadie, ¿eh? Una tía venía, te daba de comer y claro, no me sacaron. El segundo día, lo mismo, allí metida. 3, 4, 5 días allí sin duchar, sin ver a nadie.
Bueno, lo de entrar en la cárcel ya es un trago en sí mismo, pero luego hay más. Cuando ya están dentro, ¿quién rodea a esas mujeres? ¿Quién las acompaña? ¿Quién gestiona el día a día? Pues ahí encontramos, como en tantos aspectos de la vida, un clarísimo sesgo de género.
Porque empiezas a intentar hablar con el de al lado, que no puedes hablar porque solo tienes como una puertecita así pequeñita, como una reja que se abre y se cierra.
Ane ingresó en plena pandemia dejando a sus 3 hijos en casa.
Y te empieza a decir, no, no, eso, grita, llama a la ordenanza. ¿Quién es el ordenanza? Tú piensas que es un funcionario.
Ordenanzas son como presos de confianza, que son los que te dan la ropa, los, yo qué sé, te ayudan a subir a las celdas, esas cosas. Pero solo hay hombres.
Ángela ha entrado en 2 ocasiones en prisión.
Por ejemplo, imagínate, pilla de guardia a los funcionarios que son todos hombres en ingresos. Al final pilla a los funcionarios hombres, más luego los ordenanzas hombres. Imagínate una chica, una mujer, que se vea rodeada de todos hombres la primera vez que entras a una prisión, ¿cómo te lo pasas? Pues mal.
Pues mal. Enar Derqui, buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeón, Carlas.
Henar es la periodista que hoy traemos a este Club de la Escucha para comentar con detalle en qué consiste este podcast, donde, por cierto, hay que añadir un dato, que es que en España solo el 7% de la población penitenciaria son mujeres. Y el sistema, por la razón que sea, igual por la poca presencia, deja fuera cuestiones claves como la maternidad, los cuidados, la violencia de género, la reinserción, por no hablar, que ya escuchando lo que hemos escuchado queda bastante claro, detalles de la propia convivencia diaria, claro.
Sí, y en este proyecto, Carlas, que además de Henar, también han hecho Madalén Oma Echevarría y Carlos Álvarez, casi es algo que me he planteado preparando el guión, Carlas, si lo decíamos o no lo decíamos. No lo parece, es un trabajo final de máster.
Perdón, hay que decirlo.
Hay que decirlo, claro. Porque funciona como una serie con todas las de la ley. Y Henar, te queríamos preguntar, para empezar por algún sitio, ¿cómo habéis conseguido, digamos, esta solvencia periodística? Se nota que ya veníais de, a lo mejor, de cierta solvencia, de cierto oficio previo, pero ¿cómo elegisteis este máster? No sé si es que teníais ya testimonios muy potentes que podían nutrir ya esta historia. ¿Por dónde empezó?
No, que va. Nosotros, bueno, sabíamos que teníamos que hacer un trabajo final, al final, para, pues, como en todos los, bueno, como en cuando vas a terminar un ciclo académico, pues siempre hay que realizar un trabajo. Y lo único que sabíamos es que queríamos hacer un podcast, queríamos hacer algo que fuera puramente o que estuviera muy vinculado al periodismo, y lo que nos planteamos fue decir, ¿qué pasa? ¿Qué nos está contando? ¿Qué realidades? ¿A qué realidades podemos llegar que no se conozcan? Y bueno, ahí hubo bastante debate, a dónde podemos ir, qué podemos hacer, y de repente, charlando entre los tres, dijimos, ¿alguien sabe algo sobre la realidad de las mujeres en prisión? Y nos dimos cuenta que ninguno tenía ni idea ni había visto nada que no fuera ficción.
Claro.
Y a raíz de eso fue básicamente decir, vamos a intentarlo, vamos a ver por qué no se habla de esto y vamos a intentar que se hable. Y de ahí sale todo, junto con también la idea esta de darles todo el protagonismo del mundo a ellas. Por eso mismo no hay, por ellas, no hay un narrador.
Por ellas te quiero preguntar. ¿Todas las mujeres que aparecen en el podcast en doble ya habían cumplido condena o no? ¿Hay alguna que todavía estaba, no sé si en tercer grado o algo así?
La mayoría estaban todavía en tercer grado. O sea, dormían en prisión todavía. Alguna iba los fines de semana. Otras, que sí que es verdad, que nos servían un poco para hacer reflejo, ¿no? Que ya habían pasado por prisión. Y precisamente sus testimonios tienen valor por eso, porque cuentan lo mismo. Han pasado 40 años y están contando exactamente lo mismo. Entonces, es decir, es un sector de la sociedad en el que le tenemos completamente o está completamente desprotegido, no se avanza y no se mira hacia ellas.
Sí, y además la tradición para los periodistas es que instituciones penitenciarias prácticamente sea un lugar donde uno envía un mensaje en una botella. Creo que en vuestro caso no fue muy diferente, con lo cual no sé si de alguna manera unos testimonios os han llevado a otros. ¿Cómo habéis ido dando con ellas?
Pues esto fue bastante complicado, la verdad. Ahí hubo un trabajo de producción muy grande por parte de los tres. Los tres hemos estado implicados al final en todo el proceso, ¿no? Y básicamente tocamos la puerta a instituciones penitenciarias, llegamos a tener una reunión con ellas, les contamos el proyecto, pero bueno, no hubo feedback, no se llegó a nada, básicamente. Y entonces tiramos por asociaciones que trabajan con ellas, que al final son un poco las que le están haciendo de salvaguarda, y no me cansaré de decirlo, gracias a las asociaciones. O sea, que trabajan con ellas, que son las que les ayudan en todo el proceso, porque allí realmente están súper desprotegidas. Y la verdad que
están súper desprotegidas, entre otras cosas, para que los oyentes hagan una idea. Si solo existe un módulo de mujeres, porque hay menos presas que presos, en ese módulo conviven todas las presidiarias hayan cometido cualquier tipo de delito. Es decir, un delito menor, un delito mayor, una estafa, un asesinato o varios, un delito informático, un encubrimiento. Claro, ahí se crea un caldo de cultivo, un clima dificilísimo de gestionar.
Esto es una cárcel de hombres. Están todos más o menos, entre comillas, controlados, separados. Por el delito, para que me entiendas, por perfil o por méritos.
Emma, la condenaron en 2018, casi 10 años después de ser arrestada.
¿Qué pasa con las cárceles de mujeres? No hay, no existe. Primero porque las mezclan a todas. Como en principio las mujeres, por lo que sea, no somos tan número, no nos separan. eso lo hace mucho más duro, porque hay unas que pierden siempre.
Uno de los rasgos del encarcelamiento de mujeres es que no se cumple la norma de clasificación penitenciaria. Entonces, eso es un caldo de cultivo también para tener mucha mayor conflictividad.
Con las mujeres tienen que enfrentarse a todo el shock que ya supone entrar en prisión, más al hecho de que en muchas cárceles solo hay un módulo de mujeres.
Y allí tienes a la que acaba de llegar, que está acojonada, aquella que ya había pasado tres veces y está resabiada, aquella que está yonki total y que está deteriorada y está pasando el mono, aquella que tiene un brote psicótico y todavía no ha aparecido el psiquiatra para poderle dar la medicación y estabilizarla, aquello es un popurrí.
Claro, y en mitad de este panorama, ¿cómo es, por ejemplo, cómo será pasar una noche? ¿Quién controla? ¿En qué situación se desarrolla esa mitad del día que va desde las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana?
Una vez que te metían a las 8 en la habitación, 8 y media tocaban, levantaban la mano, sí, estoy aquí. Y a partir de ahí, el porrito en el chabolo.
Y te cierran a una hora de la noche y empiezas el día por la mañana. A la noche te ha podido dar un jamacuco, que como no llegas al timbre, ahí te van a encontrar.
Hasta las 7 de la mañana, ahí no pasaba ni Dios. Pero ni Dios, ¿eh? Ni te miraban a medianoche si estabas bien, si oían gritos, que ahí se oían gritos una a la otra, te voy a matar, te voy a hacer, ¿qué? Me has quitado esto, me has robado. Ahí no pasaba nadie.
Pueden pasar cosas horrorosas, dignas de una película de Brian De Palma, de verdad, y no exagero nada, porque las he vivido.
Ya no sabes cómo ponerte, de qué postura ponerte.
No sabes qué hacer, porque son muy largas las horas.
Las habitaciones sí que eran tres pasos para adelante, tres pasos para la izquierda, un armario de piedra aquí con tres baldas y un baño abierto con una pared hasta la cintura, la taza y eso, que si tienes una compañera como luego me metieron a mí, si es que cagar delante de ella, mear, cambiarte.
Enar, todo lo que habéis descubierto, ¿os ha sorprendido? ¿En parte lo esperabais? ¿O por las series, o por el cine, o por lo que sea? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti, por ejemplo?
Yo te puedo decir que, por lo que nos han contado, la realidad supera la ficción completamente. O sea, yo para nada me iba a imaginar que me iban a contar cosas como lo que cuenta una de ellas sobre el baño, la falta de intimidad. A mí lo que más me sorprendió, me han sorprendido muchas cosas, tengo que decirlo, de hecho de las primeras entrevistas salíamos bastante, con un mal cuerpo, que dices esto hay
no
que
me extraña.
Es un poco lo que sí un poco lo que te empuja a decir esto hay que sacarlo, hay que verlo, ¿no? Pero de las cosas que más me sorprendieron fue el tema de que estuvieran mezclados con hombres que estaban por condenas por violencia de género. ¿Quién protege a esas mujeres? Nadie. O sea,
¿y a quién se le ocurre
eso? Me impactó
hacer eso
muchísimo.
De verdad.
Pues a un sistema que bueno, vemos como a través de este podcast no lo vamos contando, ¿no? Pues cómo está tratando la realidad de las mujeres que al final...
Y que si además tuvieran un problema en el sentido de que por este motivo que acabas de decir tú u otro las tuvieran que cambiar de módulo, eso supone cambiarlas directamente de prisión en algún caso alejarlas pues o cientos de kilómetros o desde luego de su entorno. Que eso también pasa, porque si el módulo es único, la alternativa a ese módulo es otra prisión.
Claro, eso es lo que nos contaban muchas, ¿no? El desarraigo, al final el abandono también, porque al no haber capacidad como para ubicarlas en su lugar de residencia, pues las mandan a otros centros, lejos de su familia, se separan de todo, dejan a sus hijos fuera, porque bueno, los niños, hay quien elige y quien no, pueden estar hasta los 3 años con los niños en prisión, que también me parece una decisión súper complicada. No. Muchísimas mujeres son madres. Si no recuerdo mal, creo que es más o menos el 75%.
Fíjate.
No es así. Sí, sí. Y luego, bueno, pues sí, también si se quedan embarazadas dentro de prisión, siguen haciendo las mismas actividades, los mismos trabajos, no hay un cuidado, no existe.
Escuchando, entonces, pues, escuchando el trabajo magnífico que habéis hecho, subrayo todavía un acierto posterior y muy claro, que es llamarle a este podcast Doble Condena.
Si la cárcel es un lugar de control, a las mujeres se las controla doblemente que a los hombres. No tienen los mismos criterios ante las mismas conductas para las mujeres para los hombres. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les exige más.
Depende de en el módulo en el que estés, que te pongan un parte, es decir, que tengas un castigo de 6 meses, es que en esos 6 meses pierdes todos tus beneficios, ¿vale? Si tienes permisos, dejas de tener permisos. Si estabas trabajando, te quitaban hasta el trabajo, no podías salir a trabajar dentro del centro, ¿eh?
A mí me pusieron un parte también porque yo fui al sociocultural. Me salí afuera porque me agobié, ¿no? De estar ahí mucha gente y viene una funcionaria. Me dice, ¿tú qué haces aquí si tienes que estar allí dentro? Venga, para el módulo ahora mismo con un parte. ¿Cómo que con un parte? Señor, que salgo la semana que viene de permiso. Pues ya no sales. Buah. Me partió.
Doble Condena, el podcast que hemos presentado, magnífico, hoy en este Club de la Escucha, en Ardarki, y por extensión, Madalena Maechavarría y Carlos Álvarez. Felicidades por el trabajo que habéis hecho, de verdad, ¿eh?
Muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que, pues, que las voces de estas mujeres sean escuchadas y por lo menos poner nuestro, pues, nuestro granito de arena para que se sigan visibilizando estas realidades, ¿no? Que al final es un poco de lo que va el periodismo y lo que nos gusta hacer y lo que queremos seguir haciendo. Contar y que se escuche.
Un abrazo, Enar. Agur.
Agur.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.